Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3 y las emisoras amigas que siempre se suman y comparten los contenidos que producimos desde Neuquén, capital en la Patagonia Norte. El día de hoy es un momento especial porque vamos a hablar sobre lo que pasó en la Guerra de Malvinas, pero con un enfoque que no corresponde al que habitualmente venimos desarrollando, que es con investigadores de Argentina que están distribuidos en distintos lugares de la Patagonia, sino que en este caso nos vamos a trasladar hasta Cracovia, en Polonia, porque vamos a conversar con Magdalena Lisinska. Magdalena es docente universitaria en Cracovia, ella ya se presentará, así que le doy la bienvenida. Magdalena, bienvenida a Aguafuertes Patagónicas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por aceptarlo. Bueno, el interés de poder conversar con vos, Magdalena, antes te presento para ser más preciso, Magdalena Lisinska forma parte del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jagellónica en Cracovia, Polonia. Ella ha escrito hace algunos años, hace muy poquito tiempo, un libro, si traducimos al castellano, que lleva por título La política exterior de Argentina durante la dictadura militar, el periodo es 1976-1983, y el subtítulo de su libro es Entre un enfoque nacionalista y pragmático. Lo que siempre hacemos, Magdalena, que es lo que yo te comentaba, es consultarle a nuestro invitado o invitada cuáles han sido sus principales líneas de investigación, en este caso y en la docencia, pues estás en Cracovia, en Polonia, así que nos gustaría conocer un poquito sobre tu experiencia.
Muchas gracias otra vez por invitarme. Como dijiste, yo trabajo en Polonia, en Cracovia, en la Universidad Jagiellónica, en el Departamento de América Latina. Y en mi investigación yo me enfoco en la política de la Argentina contemporánea, también la historia y la política exterior, que puede parecer muy amplio. Y bueno, es verdad, cuando se habla con la gente en Argentina, eso es muy amplio, pero la verdad es que en Polonia no tanto, porque no hay mucha gente que se dedica a ese tema. La verdad es que yo creo que soy la única politóloga, porque soy politóloga, en Polonia que se dedica a esos temas no es muy popular. Seguro también que soy la única autora de un libro sobre la historia argentina en polaco y fue publicado hace 2 años. Entonces, por tantos años no teníamos ni un libro sobre la historia argentina en polaco. Obviamente, tengo mis como temas que me interesan más y son, obviamente, la última dictadura militar y también el caso Malvinas. Son los temas que me interesan más. Y creo que son también temas de importancia primaria cuando se habla de política, de historia argentina de los últimos 40 años y más.
Claro, y en relación a esta línea de investigación que vos desarrollás, acabás de explicar que, o contar que sos politóloga, ¿y estos trabajos o esta investigación vos la desarrollás además en tu ámbito de la docencia?
Sí, yo doy clases también. Trabajo no solo como investigadora, pero también como profesora, digamos. Yo doy clases sobre la historia de América Latina en el siglo XX. También tengo un curso sobre la Argentina, que es un curso sobre la política e historia argentina. Y también tengo un curso sobre los sistemas políticos. Es que en mi universidad, en mi instituto, tenemos una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos. Y es un programa especial porque es el único de ese tipo en Polonia. Y no hay mucha gente que estudia esto. Tenemos como 20 estudiantes cada año, 30 como máximo. Pero es la gente increíble y muy interesada en esos temas, entonces es un placer. Ellos también, obviamente, no solo tienen clases y cursos sobre política, historia, todo eso, pero también la lengua, porque sin la lengua no se puede investigar el tema.
Claro, entiendo perfectamente. Bueno, en relación a tu libro, voy a recordar el título, La política exterior, vendría a ser de Argentina durante la última dictadura militar. Cuando estás frente a tus alumnos en la universidad, ¿por dónde comenzás desarrollando este tema y cuál es el enfoque, para ser después más preciso, que le das a tu investigación, a tu análisis?
Yo siempre, cuando hablo de la dictadura o del caso Malvinas, también, siempre trato de presentar en el contexto más amplio. Obviamente, también depende con quién hablo. No es lo mismo discutirlo con los estudiantes de primer año, por ejemplo, o del último año. Yo tengo estudiantes de todos los años, entonces eso depende mucho, pero no sé, lo importante es mencionar ahora que en Polonia en general no se sabe mucho sobre América Latina. En escuelas no hay mucho sobre eso. Entonces, cuando alguien empieza su carrera universitaria, va a estudiar estudios latinoamericanos también o cualquier otro estudio. Yo estudié como mi primera carrera, Relaciones Internacionales, y tampoco tuve muchas clases o cursos sobre América Latina. La gente sabe muy poco. Entonces, cuando se quiere hablar de esos temas, hay que presentarlo en contexto más amplio. Por ejemplo, depende, en el contexto de dictaduras en América Latina, por ejemplo. Presentar, o cuando hablamos solo de la Argentina, hay que comentar que había dictaduras, no, que no fue la única dictadura en la historia argentina, que había un proceso, que no solo, no, no, no me refiero a un proceso de reorganización nacional, sino un proceso político histórico, en el siglo XX en la Argentina. Y cada una de esas dictaduras fue como peor y más antidemocrática y se violaban derechos humanos más y más. Entonces hay que presentarlo en el contexto mucho más amplio. En cuanto al caso Malvinas, creo que, bueno, es la otra discusión porque yo creo que vamos a hablar más sobre eso más tarde, pero creo que en general no se sabe mucho sobre el contexto histórico o contexto más amplio que solo la guerra en Europa cuando se habla del caso Malvinas. Entonces también siempre quiero y yo siempre explico eso, el contexto, porque no es algo que se sabe.
Claro, interesante esto lo que estás describiendo para ir comprendiendo y tomando conocimiento de cómo nos observan, cómo nos ven desde Polonia, en este caso, a la política exterior de lo que fue la dictadura. Vos sos una de las especialistas, por decirlo así, que está en Polonia y en Europa, que más ha estudiado el caso de la guerra de Malvinas en el contexto dictatorial. Esto hay que resaltarlo porque es una de las razones de nuestra entrevista. Sí, me querías decir algo.
Sí, es verdad. No es en Polonia el tema es, yo diría, casi inexistente. En Europa, obviamente, sí, hay gente que lo investiga, pero también depende dónde y cómo. No
Claro.
es un tema súper popular en Europa en general.
Claro, exactamente. Vamos a hacer un poquito de historia personal, en este caso, como para situarnos. Nosotros del 76 al 83 tuvimos la dictadura cívico-militar. ¿Qué estaba pasando en Polonia en esa época, en ese momento? Si es que vos tenés también registros personales, digo, recuerdos. Yo para ir estableciendo como un análisis, no un análisis, sino comparaciones de qué pasaba en un lado del mundo y en el otro lado, ¿no?
Sí, claro. Yo no me acuerdo porque nací en 1990, pero es el año de transformación democrática en Polonia. Pero bueno, ya que teníamos una transformación, eso significa que antes de la transformación Polonia no era un país democrático. Durante la Guerra Fría, Polonia formaba una parte del bloque soviético. Entonces, en teoría o también en práctica, Polonia era un país independiente, pero muy influido por la Unión Soviética. Y eso tenía consecuencias tanto en política doméstica como exterior. En cuanto a la política exterior, por ejemplo, Polonia o el gobierno polaco no podía tomar decisiones como independientes en cuanto a política exterior. Porque formamos, como todos los países del bloque soviético, de esa parte de Europa. En cuanto a política doméstica, eso significaba que no había democracia, por ejemplo, no había pluralismo político, solo había un partido, fue un partido que se llamaba comunista, pero no fue como un comunismo como Marx, por ejemplo, sino como burocrático, típico, como en la Unión Soviética. No había pluralismo político, no se podía demostrar, no se podía manifestar, no había acceso libre a la información sobre lo que pasaba en el mundo, no había elecciones, todos esos elementos que también había represión, no tanta como en dictaduras latinoamericanas, pero no se podía. Por ejemplo, no sé, manifestar su desacuerdo con la línea política del gobierno. Y bueno, sí, tampoco vivimos en democracia, y eso también tiene sus consecuencias en cuanto al conocimiento de todo lo que estaba pasando en ese tiempo en el mundo. Por lo tanto, por ejemplo, la gente no sabía mucho sobre, no sé, sobre cualquier cosa que estaba pasando en América Latina, también la guerra de 82. Se sabía que había una guerra porque fue un caso excepcional en el mundo, pero no se sabía mucho y no se
Claro.
sabía, creo, de casi nada sobre el contexto más amplio, contexto histórico de todo eso.
Bien, para cerrar este bloque, hay una pregunta más que me parece que es central. Es ¿cómo llegás vos a interesarte por una guerra que sucedió a miles de kilómetros de Polonia? Uno imagina que tiene que haber argumentos, hay una razón de ser. Vos estás en Polonia, sos un especialista en el tema que está viviendo allá y tiene una mirada desde afuera, por decirlo así, sobre lo que pasó en la guerra. Entonces, quiero eso, digo, ¿qué es lo que te motivó a vos a investigar y a estudiar este tema específicamente?
Sí, es que yo fui a la Argentina por primera vez en 2012, sí, durante mis estudios de maestría, porque me parecía un país interesante y diferente de otros países latinoamericanos. Y ya sabía, podía hablar castellano, entonces durante mis estudios fue más fácil para mí. Y pensaba sobre el doctorado y fui a Argentina porque, como dije, me pareció un país excepcional, interesante, muy europeo, pero obviamente no es un país europeo, entonces quise un poquito, no sé, comparar, ver cómo está. Y fue una experiencia estupenda, pero también me di cuenta durante ese viaje que el tema de la última dictadura militar, pero también de Malvinas, sigue siendo muy visible en el espacio público, en debate público, en todo eso. Y eso es diferente de, por ejemplo, yo veo en Polonia, donde no se habla tanto sobre el pasado reciente. La transformación democrática fue hace 30 años, pero no es un tema que no es un tema tan vivo. Y para mí fue muy interesante verlo. Hablamos de cosas que ocurrieron hace 30, 40 años o más y siguen siendo muy, muy presentes. Y por lo tanto, bueno, me di cuenta que hablamos de algo importante y decidí investigarlo más y decidí escribir mi doctorado sobre lo que mencionaste, entonces la política exterior de la última dictadura militar. Y el caso Malvinas fue uno de los casos, la guerra fue uno de los casos que analicé también en mi tesis y después en el libro que publiqué.
Muchísimas gracias por la explicación y permitirnos conocer qué es lo que te motivó. Estamos conversando, o estoy conversando, con la doctora Magdalena Lisinska. Ella es docente universitaria e investigadora de la Universidad Jagellónica en Cracovia, Polonia. Estamos hablando sobre la política exterior durante el gobierno militar. Y específicamente, el gobierno militar en Argentina, y específicamente el estudio de caso que ha hecho sobre la guerra de Malvinas en 1982. Esta es una mirada desde una investigadora de Polonia sobre una guerra que transcurrió en el Atlántico Sur. Ustedes están escuchando Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque nos queda más entrevista con Magdalena Lisinska. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Magdalena Lisinska. Recuerden seguirnos por las redes sociales, Instagram, como en Spotify, y nos encuentran con el nombre del programa. Bueno, Magdalena, en este segundo bloque, ya sí nos metemos de lleno en tu trabajo, en tu investigación, y ir a tratar de llegar al punto de tu aporte, ¿no? ¿Cómo influyó para vos la dictadura o en el contexto de dictadura militar en Argentina, de decir, bueno, se formula una declaración de guerra a un imperio como el británico? ¿De qué manera, te decía, la guerra de Malvinas o la decisión de de declarar la guerra a Gran Bretaña influyó en la política exterior? No, va de vuelta, discúlpame, estoy leyendo otra pregunta. ¿Qué estrategias políticas y militares para vos empleó Argentina durante el conflicto en la guerra con Malvinas? ¿Y cómo lo vinculamos eso al contexto de la dictadura militar?
Creo que cuando se habla de la decisión de recuperar las Malvinas por la fuerza, la decisión de los dictadores, hay que destacar unos elementos clave, por lo menos tres elementos clave, que ya sabemos y ya les conoce, ya sabemos de esos elementos porque tenemos documentos declasificados, por ejemplo. Primero, esto, los militares no se estaban preparando para la guerra, solo se estaban preparando para recuperar las islas. ¿Y cómo lo sabemos? Los documentos declasificados del informe Rattenbach, por ejemplo, incluyen, entre otras cosas, la estrategia de guerra. De guerra. Y es una nota manuscrita muy corta, preparada con evidente prisa. Y después ya después del desembarco. Entonces, está claro que no hubo ninguna estrategia de guerra bien pensada. Los militares esperaban tomar Malvinas sin matar civiles y, obviamente, y obligar a los británicos a negociar y reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas. Y también hay otra cosa que hay que destacar que es vinculada con la primera, que los militares no creían realmente que el Reino Unido pudiera responder con la fuerza. Pensaban que los británicos tenían sus propios problemas domésticos, como, no sé, huelgas, inflación, desempleo, y no se iba a preocupar por un archipiélago muy en el Atlántico Sur. El tercer elemento que también es muy importante es que los militares buscaron el apoyo, no solamente la neutralidad, sino el apoyo de los Estados Unidos. Tenemos documentos declasificados americanos del Departamento Americano que confirman una llamada telefónica entre Galtieri y Reagan en vísperas de la operación militar. Y en esa conversación, Reagan dijo a Galtieri que los Estados Unidos no podían apoyar a la Argentina en un posible conflicto armado. ¿Y qué hizo Galtieri? Nada con esa información. Le ignoró a Reagan y no se hizo caso de las advertencias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué teniendo todas esas informaciones? Bueno, obviamente ninguno de esos supuestos se ha materializado. Los británicos decidieron responder con fuerza, hubo que improvisar todo. Los británicos consiguieron ganar en un poco más de 2 meses. Y la pregunta es por qué ellos decidieron de desembarcar en las islas. Eso fue para mí una pregunta como más importante. ¿Por qué? Hay obviamente respuestas, hay discusión y debate sobre eso, hay argumentos comunes que se repiten muchísimo sobre, no sé, argumentos socioeconómicos o presión social, eso se repite mucho. Pero para mí no fue como, no fue suficiente y empecé a investigarlo un poco más y por lo tanto Bueno, después empecé a investigar los vínculos entre el nacionalismo de los militares, su ideología y las decisiones que tomaron en política exterior. Y me di cuenta que el caso Malvinas es un caso ejemplar de cómo la ideología influye a las decisiones políticas en política exterior, influyó durante la última dictadura.
Bueno, en relación a esto último que estás hablando, me gustaría si podés ir un paso más allá y explicar las características, la esencia de esta ideología nacionalista que portaba la propia junta militar por entonces.
El análisis de todas las fuentes que tenemos, de documentos, testimonios, todo eso que tenemos sobre la última dictadura, deja claro que la última dictadura militar en la Argentina fue un régimen fuertemente nacionalista. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las referencias a la nación y sus necesidades eran muy frecuentes y también eso significa que esas referencias permitieron a los militares justificar el curso de acción que tomaron en el país, no solamente en política exterior, sino también, primero, en el contexto doméstico, la guerra con los, digamos, la guerra antisubversiva con los terroristas que ellos empezaron, como les llamaron. Fue un ejemplo clásico de salvar la nación, como los militares lo presentaban. La violencia que introdujeron contra sus propios ciudadanos fue una consecuencia de su pensamiento y su pensamiento sobre la nación y sobre su rol en salvar esa nación. Ese nacionalismo fue muy complejo, muy visible en todos los niveles de la actividad social. Y también aquí me parece bastante importante mencionar que también ese nacionalismo tuvo una clara, muy fuerte relación con el territorio nacional. Podemos hablar incluso del nacionalismo territorial de los militares durante la última dictadura y es un concepto muy complejo, el nacionalismo territorial. No fue inventado por la última dictadura militar. En general, el nacionalismo territorial significa percibir una nación dentro de las fronteras históricas o incluso a veces ideológicas en vez de los existentes. No siempre es una cosa mala. Y no siempre es equivocado, pero a veces sí. Los raíces de ese nacionalismo territorial en caso de la Argentina se encuentran en esa percepción compartida y especialmente fuerte entre las Fuerzas Armadas de pérdidas territoriales sufridas por la Argentina a lo largo de su historia. Como sabemos, Buenos Aires, antes de convertirse en la capital de la Argentina independiente, había sido la capital del virreinato. Eso condujo a la creación de un mito que existe, creo. Ya no es común, pero en las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría en Argentina existió seguro, que la Argentina primero era la sucesora directa del virreinato, particularmente en términos de territorio, pero el problema es que la Argentina independiente, a pesar de ser un país enorme, no puede compararse en territorio en tamaño con el virreinato. ¿Y cuáles son las consecuencias de adaptar ese tipo de adaptar ese mito? Pensamos de todos los territorios que habían sido parte del virreinato y luego se independizaron, por ejemplo, como pérdidas territoriales. Y hay mapas incluso de los años 60, 80, de los libros escritos por militares argentinos que presentan esas pérdidas territoriales, como por ejemplo Bolivia o Paraguay como una pérdida territorial. Obviamente, también Chile, no todo el territorio chileno, sino el parte sur. Y durante la dictadura, antes de la guerra de Malvinas, había un problema, casi una guerra con Chile, sabemos todo, eso no se terminó con la guerra gracias a la intervención del Papa, pero había un problema, un conflicto, ¿sí? Obviamente también a veces incorpora el caso Malvinas a esa narrativa. El caso Malvinas es diferente porque la soberanía argentina a las Islas Malvinas tiene como sus raíces en otras narrativas y otras fuentes, no solamente el virreinato. Pero la verdad es que este es el elemento que también contribuye al ese descontento geopolítico muy fuerte, particularmente fuerte entre las Fuerzas Armadas en la Argentina. Yo mencioné los mapas con esas pérdidas territoriales. Ese tipo de pensamiento, de adoptar ese mito, tuvo consecuencias durante la dictadura. Yo mencioné el caso de Beagle, casi una guerra con Chile. Tenemos un caso Malvinas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Los militares no percibieron el posible desembarco en las Islas Malvinas como un uso ilegal de la fuerza. Como sabemos, no se puede usar la fuerza en relaciones internacionales y guerra es ilegal ahora mismo. Pero los militares no pensaron que alguien les podía condenar por desembarcar en las Islas Malvinas en 82. Ellos percibieron ese desembarco como una legítima defensa justificada. Porque según el derecho internacional, un Estado tiene derecho a defenderse cuando es atacado, obviamente, y los militares trataron el potencial uso de la fuerza para reclamar los territorios discutidos, las Islas Malvinas, como una autodefensa pospuesta. Porque la Argentina no podía responder adecuadamente en 1833. Entonces, podemos responder en 82. Y eso no funciona así en política internacional. Pero la consecuencia es que los militares eran muy sorprendentes cuando las Naciones Unidas les condenaron después del desembarco. Ellos se referían también muy a menudo a la teoría de guerra justa de San Agustín. Según esa teoría, una guerra justa tiene como objetivo recuperar a un territorio tomado ilegalmente y se llevaba a cabo sin involucrar a los civiles con el fin de lograr paz. Y ellos también hablaban mucho sobre ese concepto y pensaban que estaban haciendo un buen trabajo. Todo eso tiene bastante de ver con el nacionalismo y con la ideología, y muy poco, desgraciadamente, con el mundo real.
Muchísimas gracias. Clarísimo, interesante verlo o sumar el enfoque que vos ofreces a lo que nosotros hemos venido desarrollando en Aguafuertes Patagónicas. Enfoques que además corresponden también a distintas ubicaciones geográficas de quienes investigan y quienes interpretan un fenómeno que obviamente trascendió el territorio argentino por el impacto. Vamos a cerrar este segundo bloque, Magdalena. Te invito a que te quedes. Continuamos con Aguafuertes Patagónicas aquí por Radio Nacional Neuquén. Mi nombre es Marcos Muñoz. Como siempre le decimos, búsquennos en redes sociales, en Spotify, y así podrán encontrar todos los episodios de la primera y la segunda temporada. No se vayan, nos queda más Aguafuertes Patagónicas.
Estoy aquí sentado. Que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer. quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Magdalena Lisinska. Ella es docente en Polonia, en la Universidad de, en Cracovia, digo, en la Universidad Jagellónica de esa ciudad allí en Polonia. Magdalena, en relación a esto que mencionaste, ¿no? Hace unos minutos, sobre la guerra Malvinas y las repercusiones de Europa, o en Europa, de cómo se vivió. Bueno, me interesaría poder hablar un poquito de esto. En relación a la guerra de Malvinas, ¿cómo se ha visto cómo, y cómo se ve esa guerra que sucedió en 1982 y específicamente en Polonia? ¿Y qué se dice al respecto sobre esta guerra, sobre los planteos jurídicos en política internacional de la República Argentina, de la actual, de lo que pasa en este presente y lo que pasó en el 82?
Es bastante interesante porque durante la guerra de Malvinas, o mejor dicho, en 82, Polonia fue un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, el organismo que condenó a la Argentina, que votó una resolución que condenó a la Argentina después del desembarco en las islas. Y Polonia se abstuvo de voto durante en el Consejo. Y eso puede parecer un acto de solidaridad con el caso Malvinas y el caso argentino. Pero desgraciadamente no fue así, porque como mencioné, durante ese tiempo, Polonia no fue un país democrático, no podíamos conducir nuestra propia política exterior. Entonces fue la decisión de Moscú. Y la Unión Soviética votó de la misma manera, como un acto de, como para manifestar el antiimperialismo, digamos, antiimperialismo o una posición antibritánica. Sí, es esa, es el elemento político, pero también hay un elemento de la sociedad. Y como también mencioné, en Polonia no se podía obtener información fiable o amplia de lo que pasaba en el mundo. Solo había pocas informaciones sobre esa guerra. Cuando vivís en un país que no es una democracia, como Polonia en ese tiempo, y tienes una guerra entre un país democrático, liberal, como el Reino Unido, y un país no democrático, una dictadura que mata a la gente, y no sabes más sobre el contexto, no tienes un conocimiento profundo del caso, vas a optar por una democracia, es obvio. Y creo que eso es lo que pasó no solamente en Polonia, sino en la gran mayoría de los países europeos, que sabían muy poco del caso. Y lo veían solo en el contexto de una guerra entre una democracia y una dictadura. Obviamente, es una narrativa británica terminar la discusión sobre las Malvinas en 82. La Argentina perdió la guerra, ya no hay un caso. Es lo que hace el Reino Unido. Creo que es una narrativa muy popular cuando no se tiene un contexto, cuando no se conoce el contexto. No siempre es una mala fe, sino la falta del conocimiento.
Magdalena, y a 41 años de la guerra, ¿no es cierto? Estamos en el 2023. ¿Esa narrativa británica sigue predominando en el escenario europeo sobre lo que sucedió en el 82 en relación al contexto siempre de la guerra a Malvinas? Y en el presente, si los argumentos que esgrime el gobierno o el Estado argentino en política exterior sobre la causa Malvinas sigue sin, cono sin, sí, sin hacerse popular entre la opinión pública, digamos. Y si es un tema de interés en la actualidad o no, digamos.
Yo diría que no es un tema de interés, desgraciadamente, y el problema mayor que yo identifico en cuanto a las narrativas sobre el caso Malvinas es que no es un problema de quién tiene razón, porque cuando se sabe de eso, se puede determinar, se puede tener una opinión. El problema es que no se presenta el caso Malvinas como un caso de dos posiciones opuestas. Se lo presenta como obviamente se usa la narrativa británica, como si fuera la única narrativa.
Claro.
Entonces, no se presenta el caso Malvinas de la manera profunda se repite las narrativas británicas porque el Reino Unido está más cerca, porque es una potencia mundial y todo eso. Y eso es problemático. Eso también se manifiesta en la lengua, por ejemplo. La gran mayoría de los países europeos no usa, solo usa el término Falklands. Yo creo que en Polonia, por ejemplo, casi nadie sabe que Malvinas y Falklands son las mismas islas porque no se usa el segundo nombre. Y en otros países, con la excepción de España, me imagino, es lo mismo. Es problemático que no se presenta, no es el tema de interés y por lo tanto no se lo presenta de manera profunda y no sé, la gente no sabe que es un caso muy complicado.
Bien, a modo de cierre, Magdalena, en estos 2 minutos, 3 minutos finales, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Algo que una pregunta, un comentario? ¿Cómo lo ves?
Cuando empezamos en mi país, en Polonia, no hay mucha gente que se dedica al tema de la política argentina, que es una lástima porque hay vínculos históricos bastante evidentes entre Polonia y Argentina. Hay mucha gente de ancestría polaca, por ejemplo, en la Argentina. Para mí es un placer y es un honor poder investigar esos temas y también contribuir a la discusión, no solamente en la Argentina, porque no es mi objetivo explicar a los argentinos, a las argentinas su propia historia, sino tratar de presentar el contexto a todos los otros y todas las otras personas. Yo tampoco puedo entender el caso Malvinas de manera idéntica que los argentinos, las argentinas, porque yo soy de Polonia y no tengo el sentimiento nacional porque no lo puedo tener, pero siempre estoy tratando de investigarlo, de hablar de ese tema con respeto, porque yo sé, después de tantas veces que visité la Argentina, que es un tema de enorme importancia. Y es una lástima que el resto del mundo no lo entiende. Sabe de eso. Como dije, creo que es una cuestión de falta de conocimiento, no solo, no de como malas intenciones.
Por supuesto. Bueno, Magdalena, gracias. Le contamos a la audiencia que vas a venir a la Argentina, vas a estar en la ciudad de Viedma el 9 de noviembre próximo, en Cursa, en una de las sedes que tiene la Universidad Nacional del Comahue. Vas a estar hablando de Malvinas. También te va a acompañar la doctora María Andrea Nicoletti. Ella va a estar hablando sobre otro eje y Néstor Busso también. Así que bueno, te esperamos y te agradezco el tiempo que nos ofreciste para poder conversar con vos y conocerte.
Muchísimas gracias.
Estábamos conversando con Magdalena Lisinska, ella está en Cracovia, en Polonia, es docente universitaria, investigadora, y es una de las especialistas, tal vez la única especialista en Polonia, que ha estudiado la guerra de Malvinas en el contexto dictatorial ha visitado el país la primera vez desde el 2012 en adelante. Así que bueno, para ella reconoce que cuando llegó a la Argentina, la causa Malvinas, el tema Malvinas, es un tema que está muy a flor de piel para nosotros. Gracias, Magdalena, y hasta siempre.
Gracias.
Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y en 7 días los espero. Un abrazo y hasta siempre.